The next morning, a pneumatic young girl, crisply clad in a beta minus mystery.
Ya estamos aquí. Somos Jaume y Nina y esto es Viajar de Cine, un programa de radio para la radio viajera. Abróchense los cinturones, que despegamos de nuevo. A ver, mamá, perdónate, es que aprovecho el programa de radio para una cosa mía. Que si oyes el programa, conecta al teléfono, que te estoy llamando y no sé qué pasa. Si alguien está con ella, que le conecte el teléfono a mi madre. Por cierto, ya muchos conocéis a mi madre, que me estáis pidiendo que le haga un canal de YouTube porque ha salido en algún vídeo nuestro. Pero ya veremos lo que hacemos con mi madre. Pero de momento, si alguien está con ella y está escuchando el programa, que le conecte el teléfono porque tiene la manía de tocar el smartphone. Y bueno, más de una vez le hemos tenido que dar de baja porque se da de alta a sevillanas.com y cosas de estas. Pues eso, que lo conecte porque la llamo y me sale en operativo, ¿vale? Venga, vamos por el programa de hoy, que la semana pasada ya dijimos... Nina, ¿estás aquí, Nina?
Estoy aquí, mírala. Pero como tú estás aquí hablando y mandando un comunicado, pues yo...
Claro, es un comunicado urgente.
Me he mantenido al
muy
margen.
Importante, muy importante, porque claro, a ver, ya cada uno aprovecha, ¿no? El que tiene, yo qué sé, una carnicería, pues le hace precio especial a su familia.
Claro, claro.
Cosas de estas. Este es nuestro podcast, pues yo aprovecho para dar mensajes a mi madre. A ver, tampoco nos escucha tanta gente y no creo que les moleste esto.
No creo.
Además, mi madre tiene club de fans.
Ya la conocen además, ¿no?
Sí, por veis,
el canal
sí,
de YouTube.
En nuestros vídeos ha salido y mi madre, pues ya te digo, si sale más mi madre, no nos quita el protagonismo ya.
Ya.
Ya
es
te digo
un,
que
es un hecho.
Le montamos un canal a ella y el día después, ya te digo yo, que tiene más seguidores que nosotros. Porque es un puntazo.
Pues no sé qué estás esperando.
Ya, no. Sí, hombre, ya tenemos bastante con el nuestro que nos cuesta arrancar como para poner otro canal de YouTube.
Pero si ella lo petaría.
Sí, hombre, sí,
redes.
Pero venga, vamos a hablar de lo que dijimos que hablaríamos hoy. Vamos a hablar de cómo hacer la maleta.
Ah, vale, no sabía de qué habíamos hablado.
Claro, es lo que tiene ir sin guión, ¿no?
Claro.
Porque, a ver, yo tengo un problema cuando vamos de viaje, que cuando hago la maleta, pues... hago una maleta que parece que vaya a explotar de lo apretada que va. Y Nina, que tiene la misma maleta, bueno, de tamaño, le sobra espacio por todas partes.
Mi maleta siempre pesa menos.
Sí, bueno, a ver, también es verdad que yo llevo las cámaras y las cámaras de fotografía y de vídeo y los trípodes, ¿eh? A ver.
Sí, pero normalmente, excepto los trípodes y alguna cosa, lo demás lo llevas encima, porque las baterías las llevas
encima. Sí, pero igualmente, que yo me lío un follón con la maleta y tú tienes más gracia, porque a veces poniendo lo mismo, yo te veo a ti y veo que te es más fácil y te sobra más espacio. Por eso, vamos a dar unos consejos prácticos.
De cómo Nina hace su maleta.
De cómo Nina hace su maleta y cómo hacer la maleta como un profesional. Me refiero a cómo aprovechar al máximo vuestra maleta y cómo llevar lo indispensable. ¿Vale? ¿Cómo empezamos, Nina? A ver. Un momento, música de bricomanía o algo así. Venga, va. Perfecto.
Lo básico.
Sí.
Elige qué maleta te vas a llevar.
Hombre, es una
Porque
manera...
no es lo mismo irse con una mochila, que a veces yo me he ido un fin de semana con una mochila y hay veces que me voy con una maleta.
A ver, o sea, hay que especificar si...
Importante.
Si te vas 2 semanas a Japón, no es lo mismo que si te vas un fin de semana a Valladolid.
Claro, por eso.
Vale, entonces, si estamos hablando de un fin de semana, ya es una mochila, una cosa pequeña. Vamos a concentrarnos en una maleta de unas vacaciones de 2 semanas,
por ejemplo.
Vale, una maleta ya de vacaciones de verano, como quien dice.
Por ejemplo,
¿Qué hacemos?
Lo que hago normalmente, sí. Pues es pensar.
Pensar. Ah, muy bien.
Primero pienso, ¿a dónde vamos y qué ropa voy a necesitar?
Es importante,
si
¿no?
Abrigo,
saber, digo yo, es importante saber dónde vas, ¿no? Para hacer la maleta.
Pues es básico.
No, digo...
Y saber claro. El tiempo que va a hacer.
Sí, pero claro, no es lo mismo que diga, te vas una semana
a Canadá o a Marruecos.
O te vas a Alaska, por ejemplo.
Por ejemplo.
O sea, muy importante, chicos,
pensar.
Saber dónde vas. Sobre todo si vas de vacaciones, pues supongo que cuando vas de vacaciones sabéis dónde vais, ¿no?
Pero bueno,
vale,
lo
muy
importante
bien. Punto,
es sí. Investigar las temperaturas que va a hacer más o menos aproximadamente al sitio al que vais.
Además, esto lo tenéis fácil porque con las aplicaciones o en páginas web podéis consultar la temperatura del sitio que vais. O si, por ejemplo, estás en diciembre y ya quieres saber si el año que viene vas en agosto en algún sitio, te puedes informar muy fácilmente de las temperaturas que van a hacer en ese país, ¿no?
Sí, es muy fácil. Lo miras por internet y pones temperaturas, la ciudad y el mes. Y te sale siempre algún sitio que te lo dice.
Aproximado. Tienes una idea.
Pero de verdad que miradlo, porque a veces hay sitios que creéis que va a hacer una temperatura, porque en todo el país hace esa temperatura, pero justo hay una ciudad que tiene una bahía que hace una temperatura especial, como por ejemplo el caso de San Francisco.
Sí.
Que tú vienes de California o del desierto en pantalón corto, camiseta tirantes, y a la que te acercas a la ciudad, eso empieza a bajar el termómetro,
Me acuerdo, porque íbamos en coche, que veníamos de Las Vegas, de Nevada, con un calor asfixiante en agosto, y ya nos avisaron, ¿eh? Y nosotros pensábamos, qué chajrada que es la gente.
Qué
va a hacer frío en San Francisco en verano. Pues fue entrar en la ciudad, como si entras en las rondas, y el termómetro del coche empezó a bajar, pero literalmente a cada minuto iba bajando un grado. Y cuando llegamos, más que nada que el primer día, fuimos al pier.
Sí, al puerto.
Por la noche, un frío en pleno agosto.
Horrible, horrible, un frío terrible. Entonces al día siguiente nos fuimos corriendo a comprar algo de abrigo.
Sí, que ahí es muy típico, vimos un montón de gente, evidentemente turistas, que iban con la típica sudadera de San Francisco o I Love San Francisco, porque la gente de allí ya lo sabe, y las tiendas de souvenirs lo que tienen ahí es un montón de sudaderas, de chaquetas, de cazadoras, y ves un montón de gente con la sudadera de San Francisco Pier o Alcatraz y cosas de estas.
Entonces, en estos casos es importante haber investigado para saber qué temperatura va a ser en la ciudad. Es que parece una tontería, pero no es una tontería.
No. Y aparte del caso de San Francisco, pensad que si, por ejemplo, vais en verano a Australia o Nueva Zelanda, allí es invierno.
Claro.
No porque es verano aquí, va a ser verano en todos los sitios, no. Como si vas a Argentina también. Hay gente que en verano se va a esquiar en Argentina. Y eso me gustaría, ¿eh? Ir a esquiar a Argentina.
Pues chico, ya sabes.
Claro, porque estás
aquí
en verano,
y yo rápidamente.
Muriéndote de calor aquí en verano y te vas a esquiar a Argentina, por ejemplo.
Sin problemas.
Sin problema.
Sin problemas, Jaume. Tú, cuando quieras, me dices, nos vamos a Argentina a esquiar. Pues
que ahora,
vamos.
Que ahora recuerdo cuando fuimos, que era en noviembre.
¿A dónde?
A Nueva Zelanda.
Ah, vale, porque iba a decir Argentina.
A ver,
yo no he estado.
En nuestro viaje de bodas, luna de miel, fuimos 2 semanas a Nueva Zelanda, lo hicimos en coche entero.
Sí.
Y como ahí era como principio de invierno, realmente hacía frío. Me recuerdo en Christchurch, ¿no? Y en Wellington.
Christchurch.
Frío, pero frío.
Y Wellington hacía mucho frío, frío.
Frío, frío.
Frío, frío.
Y ¿qué iba a decir? Que pillamos unas inundaciones porque empezó a llover, y a llover. Esto fue en Queenstown.
Exacto.
Queenstown. Tuvimos que anular todas las excursiones. Ahí hay mucho deporte de aventura, de riesgo. O sea, hacen puenting, cosas así. Bajan con canoas por ríos salvajes. Está muy bien. Bueno, teníamos muchas actividades y excursiones. Teníamos que ir a los fiordos. Y lo tuvimos que anular todo porque empezó a llover tanto. Teníamos 5 días, creo.
Sí.
Y era al final del viaje, que ahí hacíamos de todo. Y no pudimos hacer nada porque empezó a llover. Incluso vino el ejército, porque había un lago, a poner sacos de arena porque estaba subiendo el nivel.
El lago, sí, porque el lago estaba desbordando.
Sí, tenemos fotos.
Y al final desbordó.
Desbordó y las carreteras se
bueno, se inundaron.
Se inundaron, pero las montañas se desprendieron. O sea, hubieron accidentes, alguno mortal, recuerdo.
Sí.
Y las montañas, o sea, de tanta agua... Habían como aludes de barro y caían en las carreteras. Y fue nosotros, claro, aparte de que no podíamos hacer nada, un poco de miedo pasamos, porque incluso en el hotel, un sitio donde tú puedes beber agua del grifo tranquilamente, porque es pura, pura el agua y hay un montón de lagos y de... ¿De dónde era el agua aquella tan pura que decían?
No sé, pero estaba muy buena.
Un glaciar o no sé qué.
De un glaciar de por ahí.
O unas cuevas subterráneas que salía el agua más pura del mundo, nos decían. Pues imaginaros cómo estaba el sitio, que no tenían ni agua.
Corriente.
Para hacer café.
No, corriente.
O sea, no tenían agua corriente, pero claro.
Ni para la ducha.
Ya, pero claro, aparte de esto, como ellos ya están acostumbrados a beber agua del grifo, supongo que el barro y todo no se podía aprovechar porque se reventaron cañerías, pues ahí no lo que no tienen, como acostumbrados aquí en España, es agua embotellada. No había agua embotellada. O sea, no nos podían hacer ni un café. y no se podía ni tirar de la cadena del lavabo, que me acuerdo, Nina, que salimos afuera del hotel con un cubo a recoger el agua que caía de la lluvia. Y nos pusimos a reír porque justo delante había una pareja de japoneses que estaba haciendo lo mismo. Imaginaros qué luna de miel, que no podías tirar de la cadena del váter. Si a Nina y yo, eso nos hizo más fuertes. Porque, imagínate, a ver, no es por nada, pero...
Que no se lo imaginen yo, porque no se lo imaginen.
Bueno, no, bueno, sí que, yo, hombre, sí que se lo imaginen ahí. Pues luna de miel y no puedes tirar de la cadena. Eso puede, bueno, pues eso puede ser un trauma y puede marcar un inicio de relación muy, muy íntimo, ¿no? Pues nosotros con el cubo... Para tirar, o sea, recogiendo agua con un cubo para poder tirar de la cadena. Y como siempre, Nina, me estoy enrollando y estábamos hablando de cómo hacer la maleta.
¿Cómo hago la maleta?
Venga, va, ¿qué más hay que hacer?
Entonces, sí. Uno, cuando tenéis claro qué maleta os lleváis y qué tipo de ropa necesitáis,
sí.
Tenéis que pensar un poquito más.
Más.
Y pensar qué conjuntos queréis llevaros. Es decir... Tú necesitarás, yo qué sé, si te vas a un sitio que hace calor, pues un par de pantalones cortos y unas cuantas camisetas, y a lo mejor una faldita en mi caso y un vestido. Entonces, lo que tienes que hacer es mirar cosas que combinen entre ellas, de forma que te llevas el mínimo de ropa necesario y así ahorras espacio en la maleta para las cosas que te quieres comprar allí. Porque yo siempre que hago la maleta siempre pienso en, que quiero comprarme algo.
O sea, estás diciendo que pensemos exactamente qué conjuntos vamos a... O sea, unos pantalones...
Cosas que combinen, exacto.
Que combinen con la camisa para aprovechar al máximo las combinaciones que vas a hacer allí. Y así no llevar más ropa de la necesaria.
Exacto.
Muy bien.
Luego, otra cosa que hago, que a lo mejor es un poco cutrillo, pero a mí me va muy bien, es que durante todo el año me dedico a recoger muestras de champú, suavizantes...
Bueno, sí, cuando compras en según qué tienda, depende de la cantidad que te gastas... Te dan muestras que son pequeñitas y monodosis a veces.
Entonces, mi neceser de viaje acostumbra a estar hecho a base de muestras. De forma que es algo que voy gastando a medida que van pasando los días durante el viaje y cuando se ha acabado el viaje es un hueco que tengo por si quiero rellenar con algo que he comprado allí.
Pues ya lo has gastado porque son pequeñas dosis.
Sí.
Que a veces son tubos pequeños que para una semana ya te sirve, ¿no?
Sí.
Ahora entiendo porque siempre que vamos a comprar en una farmacia, en una perfumería... Cualquier cosa que compramos, Nina está... ¿No tenéis muestras? ¿No tenéis muestras?
Soy
¿No
una
tenéis
pesada,
muestras?
Se piensa que es porque soy una rata y
no... No, no, que está bien, porque a ver, siempre nos dan también muestras para mí también.
Claro, claro.
Tanto de perfume como hidratante o protección, por ejemplo. Y es verdad, lo consigue porque cuando vamos de viaje, el neceser siempre son muestras o tubos pequeños o sobres monodosis de champú, también hay. De gomina, también hay. Bueno, hay de todo.
Hay de todo.
Minidosis, son como minidosis. Y si tú te vas una semana o dos... Igual eso en casa no te dura ni dos días, pero para ir de viaje, si lo aprovechas bien, pues tienes hidratante, protección, champú, jabón, de todo.
Sí, exacto.
Guay, guay, guay.
Entonces ahí también ahorro espacio y gano espacio mientras van pasando los días, mientras estoy de viaje.
Muy bien.
Entonces, otra cosa importante es que recordad que en la mayoría de sitios a los que vais a ir hay lavanderías. Ahí, en los hoteles suele haber, algunos hoteles suele haber una lavadora y una secadora en el subterráneo. De forma que si vais a un sitio que hace mucho calor y creéis que necesitáis 20 camisetas porque vais a sudar mucho, coged 10 y lavadlas de 7 en 7.
O sea, aprovechar los servicios de lavandería. O, por ejemplo, en Estados Unidos, los moteles tienen las típicas habitaciones donde hay una lavadora de estas que pones monedas.
Sí.
Incluso también tienen secadora.
Exacto.
Que eso lo hicimos tanto en Estados Unidos como en Seúl. Y eso sí que es verdad, porque tanto en Seúl como en Estados Unidos era pleno verano.
Hacía calor.
Y según qué camiseta no te la podías volver a poner porque te habías pasado un día entero. Yo recuerdo cuando fuimos a Antelope Canyon, sudamos mucho. Y claro, ¿qué haces con eso? Ya no te lo vuelves a poner. Pues ¿qué hicimos? Fuimos al motel en donde había la habitación de las lavadoras. Y tampoco es mucho rato. La pones la moneda, no sé si son 10 minutos la lavadora.
20 minutos la
lavadora. Bueno, 20 minutos, bueno, 20, la dejas ahí.
Y 20 minutos la secadora.
La secadora.
Y ya está.
Pero vamos, que en una hora tienes ya la ropa limpia y seca.
Claro.
Y no hace falta que lleves tanta ropa.
No.
Eso estoy hablando de estos sitios de verano, que te pasas el día, evidentemente. Cuando vas de viaje estás todo el día fuera, sudando con la camiseta. Y al día después no te puedes poner esa camiseta porque... A ver... Es que...
Sí, sí, es que si no es
horrible. Es que te quedas ya muñeco.
Entonces, otra cosa que también hago siempre cuando viajo. Es decir, yo, por ejemplo, los zapatos que hacen más pesados y que tienen más volumen, los vaqueros más largos, la cazadora más gruesa, el jersey más voluminoso, todo lo que hace ocupa más y hace más bulto, lo llevo puesto.
Claro.
Porque además en los aeropuertos suele hacer frío. Te recuerdo que en los aviones hace fresquito, te dan la mantita y esas
cosas. Y en los aeropuertos también.
Claro.
Pues tú vas en verano y normalmente yo siempre me llevo una cazadora tejana, el pantalón largo ya lo llevo puesto. ¿Ves? Para el avión.
¿Ves cómo vas?
Sí, no, hombre. Sí, vamos al mismo sitio, te lo
claro,
recuerdo.
Claro, claro.
Estamos casados, yo te lo recuerdo, A ver, ¿qué iba a decir? Esto, que en verano, aunque parezca exagerado, tú vienes de estar siempre en pantalón corto porque hace mucha calor aquí en Barcelona o en Madrid. ¿Y qué haces? Pues me pongo los pantalones largos, la cazadora me la llevo puesta y claro, cuando llegas al aeropuerto ya está, porque hay aire acondicionado y realmente es de agradecer en el avión porque siempre hace frío.
Siempre.
Yo, bueno, vosotros no sé, pero si yo subo a un avión en pantalón corto y camiseta de manga corta, cuando me subo al avión me muero de frío.
Hablamos siempre de un vuelo largo, ¿eh?
Sí, bueno, pero un vuelo pequeño
un
también.
Un vuelo corto, el de Barcelona a Valladolid, iba en faldita y no tuve problema.
Bueno, vale,
era un vuelo
vale, te lo acepto, venga.
Tal.
Pero un vuelo largo que normalmente acabas, que hay aquellas horas que cierras las luces y duermes un poquito, el aire está fuertito.
Y los aeropuertos en sí tienen una temperatura que no suele ser...
No, por eso lo digo, que no molesta, no molesta.
No.
Y si molesta, pues te la ligas en la cintura o lo pones
te la atas
en la cintura o lo pones en el equipaje de mano.
Exacto.
Que ahora también, el tema de equipaje de mano, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué prefieres tú?
Yo prefiero yo siempre llevar la maleta encima. Porque así luego no tengo que esperar en la cinta cuando sales.
Bueno, es verdad, ahora las maletas estas que son de... Bueno, y depende de la aerolínea, porque
claro,
algunas ya te cobran por subirla.
Sí.
Pero normalmente puedes llevar una maleta de estas pequeñas y una mochila o un bolso de mano.
Sí.
Y realmente con una mochila y una maleta de estas pequeñas puedes llevar mucha cosa, sobre todo si es verano.
Sí.
Pero como decías tú antes, si es en invierno, pues claro, si lo más gordo lo llevas encima... Al chaquetón, las botas, lo más gordo, pues con una maleta pequeña igual también te arreglas,
yo,
¿no?
Yo básicamente intento que cuando el vuelo es directo, me da igual, embarco la maleta, pero cuando hay escalas intento llevar la maleta encima conmigo. Llevo la bolsa de mano y la maleta. Intento, para así no tener que no se pierda en la escala la maleta, ¿eh, Jaume?
Ya. No, es que una vez en Japón nos la perdieron, ya haremos un especial de esto que fue curioso.
Sí, hay un vídeo y todo de esto.
Sí, búscate en nuestro YouTube. Cuando perdí la maleta en... ¿Está en YouTube o lo colgamos en Facebook?
En Facebook está seguro, en YouTube creo que también.
¿Sí?
Sí, bueno, pero bueno,
no me acuerdo, la verdad. Que colgamos tantas tonterías.
Lo que digo, que si el vuelo es directo, la embarco y me olvido. Si hay comparadas, prefiero llevarla controladita.
Vale, entonces recordad, si la maleta la llevas de cabina, vamos a hablar de los líquidos y de baterías.
Sí.
Bueno, las baterías... Las tienes que llevar encima.
Claro, es lo que iba a decir.
No las puedes embarcar.
No.
Todos los elementos electrónicos o los elementos electrónicos puedes embarcarlos sin batería.
Los elementos electrónicos los puedes embarcar sin batería. Lo que no puedes es meter en la maleta baterías y dejar la maleta en el...
Vale, ni mecheros. No puedes
ni mecheros tampoco.
Vale. Y por ejemplo, el iPad lo tienes que llevar encima, el ordenador.
Yo siempre lo llevo encima por si acaso.
Bueno, creo que sí, que lo tienes que llevar,
Pero
porque
como
es un...
Bueno, porque tiene la batería ya incorporada.
Porque tiene la batería incorporada, no la puedes sacar. Supongo que es por eso,
sí.
O porque no cree interferencia porque tiene wifi o algo así, ¿no? ¿Puede ser?
No sé, lo llevo encima para entretenerme, de hecho.
Bueno, sí, no es lo mejor. Pero bueno, las baterías tienes que llevarlas fuera de las cámaras, por ejemplo.
Sí.
Eso es como se tiene que hacer, que luego no te lo digan, es otra historia, nosotros lo hacemos. Pero teóricamente hay que hacerlo así. Las baterías fuera de las cámaras y de las que se saquen, claro.
Evidentemente.
Del iPad y del móvil no, algunos no.
No
el iPhone no puede sacar la batería.
Por eso llevas encima el iPad y el iPhone.
Sí. Y luego los líquidos en botes de 100 mililitros.
Menos de 100 mililitros.
Metros.
Menos. 100.
Máximo 100.
Máximo 100.
Máximo 100. Y en un neceser transparente, mejor, ¿no?
Ahora me entra la duda ahora, de si son máximo 100 o menos de 100.
No, 100 máximo.
100 máximo, vale. 100
máximo,
vale.
Sí. En un neceser transparente, entonces.
En
cuando
un
pasas
neceser
por
transparente,
sí. Cuando pasas por el control tienes que dejar a la vista el neceser transparente con los líquidos.
Para que vean lo que hay dentro.
Las baterías, no, las baterías no hay que enseñarlas, pero tienes que llevarlas fuera de los elementos electrónicos. Y móviles y todo esto también a la vista, como los ordenadores portátiles y el iPad, ¿no?
Sí, esto sobre todo cuando pasas el control para que lo vean los vigilantes.
Correcto.
Vale. Entonces, otra cosa que también hacemos tú y yo cuando vamos de viaje, sobre todo tú, sueles llevar una bolsita por si te quedas corto de espacio para volver en la maleta.
Sí.
Es decir, como no sabemos lo que compraremos, por si acaso, lleva alguna bolsa de estas como plegables para...
Sí, como estas de deporte, que ocupan poco vacías y la pones dentro. Que no la haces servir, no pasa nada, la vuelves a poner dentro. Pero si vas a un sitio que hay buenas ofertas, si quieres comprar ropa o lo que sea, y luego vuelves con más peso, pues a la vuelta, como te es igual embarcar, pues vienes con una bolsa de más, que la embarcas, o si lo puedes llevar encima, la llevas encima. Pero aparte de esto, Nina, también es interesante llevar siempre bolsas de plástico.
Sí.
Eso es bueno porque siempre la ropa sucia, por ejemplo...
Puede ser de plástico, o ahora que la gente no lleva cosas de plástico, puede ser una bolsa de tela.
Bueno, bolsa de tela, pero para guardar, yo qué sé, la ropa sucia en un sitio.
Sí.
Elementos, no sé, ropa que se ha manchado, que no manche la otra, cosas de estas. Los zapatos, por ejemplo.
Yo normalmente lo que uso es la funda de los zapatos, es lo que uso para poner la ropa sucia.
Bueno, eso está bien, porque cabe muy bien los zapatos y te sirve para las dos cosas.
Entonces, si llevo calzado dentro de la maleta, aprovecho el hueco del propio calzado para meter, por ejemplo, calcetines, ropa interior, etcétera.
Ah, muy bien.
Sí, eso es un truquillo de cuando hago la maleta.
Y luego es importante cuando distribuyes todo. A ver, si no embarcas, no, pero sobre todo, los documentos siempre contigo.
Por supuesto.
Porque, a ver, imagínate, no me embarquéis el pasaporte. No me lo embarquéis, porque luego se va a liar gorda. O sea, lo que es pasaporte, tarjeta de crédito, gafas de sol, también es importante llevarlas encima.
El dinero.
O sea, el dinero, lo básico, lo llevéis encima. Tanto en los bolsillos o en la mochila de mano. Yo siempre uso, pero luego hay un inconveniente. Uso estos pantalones que tienen bolsillos en los laterales.
Sí.
Pero luego pasó que siempre a mí, en los controles, sobre todo en Estados Unidos, me paraban siempre, pero aparte de la gente, no solo el control normal, sino que me llevaban a una sala, me miraban los dedos con un polvito, me tocaban por todas partes.
Pero a ti te gustaba, ¿eh? Porque siempre te pones estos pantalones de los bolsillos a ver si pillas, ¿eh?
Claro, claro. Sí. Pero un día ya lo pregunté, oye, ¿cómo es que siempre a mí me toca? Y me dijeron que era por los bolsillos laterales. No sé por qué, pero que lo sepáis, que es muy práctico. Pero que seguramente os controlarán más, no sé, os harán más control o mirarán si lleváis y os hacen la prueba esta de, con la mano que pones con un polvo y ellos detectan si has tocado sustancias peligrosas.
O armamento o cosas de estas.
Claro, o pólvora o cualquier cosa de estas.
Luego, otra cosa que yo también hago normalmente es en la bolsa de mano, y no hablo de la maleta, sino en la bolsa de mano, llevo siempre una muda de ropa interior, una camiseta,
lo básico,
un pijama, por si acaso, si he embarcado la maleta sobre todo.
Por si se lía la de Dios,
Se lía la de Dios y no llega la maleta.
Tú tener lo básico.
Pues para por lo menos tengo el pijama, cambiarme.
Cepillo de dientes.
Sí, es que normalmente el neceser lo llevo en la bolsa de mano.
Que sí que es verdad que hay muchos hoteles que ya te ofrecen lo que es cepillo de dientes, cuchillas de afeitar, pero nunca sabes. Si lo sabes seguro, que este es el dilema que tengo yo. El equipaje de mano, si puedes llevar cuchillas de afeitar. O sea, gilets, no navaja. Porque la última vez fue sin querer y la llevaba. Y no me dijeron nada. Pero una gilet de afeitar no puedes hacer nada. No
he oído nada.
Pero claro, no deja de ser
Sí, pero tendrías que romper la gilet para sacar la cuchilla de dentro.
Sí, supongo. Pero no me dijeron nada y yo me di cuenta luego. Ostras.
A ver, yo en un aeropuerto vi que un señor entraba un cuchillo... Pero el cuchillo era inferior al dedo gordo. De largo, me refiero.
Igualmente, no.
Y le dejaron entrar la navajita.
¿Pero cuánto hace de esto?
Hace poco.
Ah, pues curioso.
Sí, este último año. Vi cómo la persona entraba una navaja muy pequeña, navaja era muy pequeña, realmente.
No, lo digo porque las medidas de seguridad han cambiado mucho desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y es todo más controlado. Pero a mí me sorprende que según qué líneas aéreas te pasas todos los controles y cuando llegas al avión te dan cubiertos de metálicos. O sea, cuchillo y tenedor. Dices, a ver, ¿no me han dejado pasar las pinzas de depilar? y estoy aquí, bueno, no, yo no, toda la tripulación armados con cuchillos y tenedores. Digo, no lo entiendo, porque normalmente son de plástico, pero en según qué sitios, creo que era Qatar, sí, ¿no?
No sé si era Qatar o era Emirates, uno de los dos.
Emirates.
Uno de los dos, sí. Era con contenedores metálicos.
Ah, no me acuerdo, pero es que hicimos el vídeo.
Sí.
Que salía Qatar yo con el cuchillo.
Uno de los dos, sí.
Y me sorprende tanta seguridad y luego no.
Y luego, bueno, otra cosa importante, es decir, sí. Pensad que cuando lleguéis al sitio, si os habéis dejado algo, si tenéis tarjeta de crédito o dinero, pues siempre lo podéis comprar en el punto de destino, que para eso están las tiendas en el punto de destino. Y haces un 2x1.
¿Cómo has dicho esto?
Que si te has dejado algo,
sí,
lo puedes comprar allí. Normalmente sueles ir, vamos al país, depende del país al que vayas, pero si vas, no sé, a un país normal, civilizado, entre comillas, pues supongo que una camiseta te la puedes comprar, un pantalón corto te lo puedes comprar, ropa interior te lo puedes comprar.
No, y sobre todo en los aeropuertos hay muchas tiendas que tienen lo indispensable de neceseres, como decíamos, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes.
Pasta de dientes.
Muchos tienen mini farmacias para cualquier cosa que necesites. Sí. Y, pero bueno, tampoco es plan. Eso es, si te lo olvidas, pues sabes que siempre puedes disponer de eso.
Claro.
¿Y qué más nos...?
Y luego otra cosa es, a mí por ejemplo, llevo una marca de maleta, que mi maleta queda bien cerrada. Y si hubiera algún problema, yo sé que la compañía aérea puede abrirla porque tiene una ¿cómo se llama? Un candado universal.
Bueno, es obligatorio tener ese candado, ¿no?
No es obligatorio. Hay personas que lo que hacen es que llevan la maleta normal, pero se arriesgan a que les revienten el candado en caso de emergencia.
Claro, pero es mejor. Entonces, cuando compréis una maleta,
sí,
preguntad que tenga el candado universal. Internacional o universal.
Sí, o el internacional, para que si pasa alguna cosa, yo qué sé.
Puedan abrir la maleta y no te la revienten, exacto, porque luego no veas. Si te lo hacen a la ida, tienes que ir con la maleta rota y
imagínate,
bueno.
Imagínate que llevas un despertador y se te pone en marcha el despertador, pues.
Por ejemplo. Y no sé si te ponen multa por eso.
No lo sé.
Bueno,
creo que sencillamente...
con que te revienten la maleta ya estás servido, ¿eh?
Yo creo que sí, que ya te han dado el viaje.
Oye, Nina, pues vamos a hacer una cosa. Dime. El programa que viene, porque ahora ya esto ya se acaba.
¿Esto se acaba?
Sí, esto se acaba ya.
Esto se acaba.
Suena muy tétrico, ¿no? Esto
fatal.
Se acaba. Sí. Bueno, ¿qué iba a decir? Vamos a hablar de tipos de maleta y cuáles son las mejores maletas. Vamos a buscar un artículo para hablar de las mejores maletas y luego os daremos nuestra opinión de cuáles son para nosotros las mejores maletas, porque a ver, un poco de experiencia tenemos, y tanto de pequeñas como para embarcar, de mano, de mochilas, también hablaremos de mochilas y hablaremos de cuáles son las mejores, porque últimamente en el mercado han salido cosas muy chulas, como maletas que tienen chip para buscarlas,
mochilas con cargador para el móvil.
Sí, y además o con departamentos para las baterías y, como dices tú, o para las cámaras. Por ejemplo, hablaremos de mochilas especiales para cámaras, donde están los huecos para poner los objetivos, que son solo para cámaras. Y vamos a hacer como un ranking. Y si queréis opinar, os vamos a dar nuestro correo, viajardecine@gmail.com, y nos decís cuáles son para vosotros las mejores marcas de maletas y curiosidades de cómo hacéis las maletas y si habéis tenido problemas o alguna curiosidad, como si os han perdido la maleta en algún sitio. Vamos a hablar de maletas otra vez.
Seguimos con las maletas porque nos obsesiona el tema de las maletas y las mochilas.
Claro, ya que es un canal de viajes, vamos a profundizar en el tema este de las maletas, mochilas, equipaje de mano, neceseres, que yo creo que es muy importante, ¿no?
Básico, ¿verdad, Jaume?
Básico total.
¿Cuál es la maleta en la que caben más cosas? ¿Cuál es la más ligera?
Hacer el Maletas Challenge, ¿vale?
Maletas Challenge.
Oye, y ahora ya pues vamos a poner nuestra cuña.
Ahora que se acabó el programa.
Claro, porque no me he acordado de ponerla antes. Vamos a poner la cuña. Espera un momento, que suene la cuña.
Estás escuchando Viajar de Cine con Jaume y Nina del canal de YouTube Viajar de Cine en radioviajera.com.
Perfecto, y ahora ya nos despedimos con la canción de la Orquesta Mondragón. Hasta la semana que viene y...
Que tengáis muy buen viaje.
Buen viaje y cuidado con la maleta, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute. disfrute.